¿Qué onda, mis queridos y maníacos amigos rizomáticos? Estamos una vez más con la entrevista del miércoles. Hoy nos toca hablar con una empresaria, fotógrafa, artista y muy querida amiga, Pamela Barrón Cobo, ahí que es una tabasqueña que vive en el DF y que pues nomás no le deja de girar la ardilla. Se la pasa pensando en qué hacer, cómo hacer más comunidad y cómo mejorar. Yo la conozco desde hace muchos años. Van a ver una plática un poquito apasionada e intensa, pero es con mucho cariño. Somos muy buenos amigos. Pues para poner la cereza en el pastel, en esta entrevista nos prolongamos Pamela y yo platicando. Y la voy a tener que dividir en dos porque está tan pesada de tiempo que no cabe en un solo capítulo. Entonces lo voy a poner. Hoy van a escuchar la primera parte y el siguiente miércoles la segunda parte. No soy súper fan de esto porque tengo una memoria de goldfish y si son como yo, pues en una semana se les va a olvidar lo que dijimos la primera parte. Pero pues si quieren, espérense y escuchen las dos la segunda semana, o si tienen mejor cerebro, mejor memoria de corto plazo que yo, pues chútense una horita hoy y el resto la semana que entra. Espero que les guste. Los que no sepan quién es Pamela Barrón Cobo, por favor googleenla, más que nada en Facebook. Tiene mucho más movimiento en Facebook, aunque ya por fin sacó su página web. Y en las notas del programa les pongo las ligas para que puedan contactarla. Trae proyectos muy interesantes. Pamela, muchas gracias por estar aquí, dedicarnos este ratote que nos vas a dedicar. Este programa va a durar 6 horas, señores, así que siéntense calmados. Dice Pamela que no tiene nada que hacer.
Nada que hacer.
Su café y yo creo que unos licuados de proteína, porque con café no van a aguantar 6 horas.
Gracias, DJ, por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos.
Pues, Pamela, a ver, platícanos así, en resumidas cuentas, ¿quién es Pamela?
¡Qué profundidad, DJ!
¡Qué bárbaro! Entramos así de golpe.
Soy tabasqueña de corazón, digo de corazón porque no nací ahí, nací en el DF, pero siempre me he sentido tabasqueña.
Entonces eres chilanga.
Mucha gente sabe que nací aquí, sí, y fotógrafa de corazón, soñadora, emprendedora, amante de internet, de los negocios, del arte, y aquí andamos dándole todos los días a esto que se llama fotografía.
Muy bien. ¿Y te dedicas a la foto exclusivamente o qué más haces?
No, me dedico, pues es que ya sé, para los que no me conocen, para los que siempre estoy inventándome cosas que hacer, ahora sí que mi negocio principal es la fotografía, vivo de la foto, pero aparte tengo así como otros proyectos, que es, bueno, es el de los talleres, que de hecho es donde conocí a DJ hace muchos años. Hace 2000, ¿qué habrá sido? ¿10? ¿9? Por ahí.
No, yo creo que 2009, sí, 2009.
Por ahí. Bueno, pues en el 2009, cuando todavía no existía este boom de talleres, existían unas personitas que se llamaban Wet Rockers.
Eran muy malandros, ¿no? Eran muy viciosos.
Muy malos, era así como de cuídate de ellos. Y empezaron con este rollo como oferta educativa en México de hacer talleres. Y yo también. Entonces empecé por varias malas de experiencias y decisiones de la vida. Larga historia, pero me quedé bancarrota. Tuve un gran problema financiero con un socio que tuve. Y empecé con el tema de los talleres. Y muy chistoso, porque el otro día estaba platicando, cuando empiezo con los talleres, de a conocerte a ti, a Fer, a Dani y a Rafa, es porque realmente quería tomar sus talleres y no tenía dinero.
Mañosa.
Entonces, pues fue como el negocio perfecto invitar a Fer Juaristi fue el primero que vino. Lo invité aquí a México y pues tomé su taller, me salió gratis, lo conocí y aparte gané un poquito de dinero, entonces fue como la empresa perfecta y a raíz del 2009 empecé con la creación de workshops para fotógrafos, que era traer a fotógrafos mexicanos y fotógrafos de otras partes del mundo a México, pues a capacitar a fotógrafos mexicanos, y paralelo empecé a arrancar yo dar taller de negocios, que he estado como muy metida en el tema de internet. Entonces tengo la parte de la foto que me encanta, pero aparte soy una apasionada de todo lo que pasa en redes sociales, en línea, negocios en internet, y pues ya llevo unos añitos dando también mi taller de negocios.
¿Y tienes una maestría en redes sociales?
Sí, tengo una maestría en negocios en internet, y de esa maestría conocí a una chava que es mi socia, que curiosamente nos sentamos al lado el primer día y bueno, me cayó excelente y una gran, gran mujer, súper inteligente, ya sabes, sacó el mejor promedio y resulta que platicando con ella le contaba que pues que ya llevaba muchos años dando lo de los talleres, que quería darle un giro a, por varias razones que si quieres ahorita platicamos, que ya no estoy como muy de acuerdo en la metodología de los talleres, que quería hacer algo diferente, quería hacer un congreso de cosas que tuvieran que ver con la tecnología y con internet para que la gente desde sus casas, ya sean fotógrafos, artistas o emprendedores, pues pudieran tener un pues mayores ingresos y eso. La verdad es que la maestría me puso en contacto con gente bien fregona. O sea, haz de cuenta, redes sociales me la daba el director de Facebook y el director de Twitter y de Spotify y de Google. O sea, tuve como gente muy pesada en la maestría. Y dije, es que necesito que la gente a la que yo le doy los talleres también conozca a esta gente, como poder ser el puente y conectar a grandes visionarios de internet con emprendedores. Entonces ella decidió darle. Me hizo la propuesta de darle un giro y arrancamos una nueva empresa que está enfocada 100% en mujeres. Y no quiero que sea feminista, porque al contrario, soy cero feminista y es como, pero viendo los estudios, la mujer está totalmente rezagada en México en la parte de emprender y entonces, pues vamos a capacitar a mujeres emprendedoras para que puedan tener la misma oportunidad que los hombres en poder trabajando desde sus casas. Entonces, esta es mi nueva empresa, es la primera vez que hablo de ella
Muy
y
bien, muy
ahorita
bien.
estoy muy metida en ese tema. Entonces, está la parte de los talleres, la parte de la foto y esta nueva
Este nuevo bebé.
aceleradora comercial, como todo lo que se vive en comercio electrónico y comercio social. Y está arrancando, en septiembre arrancamos con nuestro primer evento.
Oye, ¿y va a ser presencial o va a ser online?
Presencial, ¿no? Presencial. De la parte presencial se derivan como muchísimas cosas. Consultoría no exclusivo para mujeres, ya ahí sí está abierto para todos, talleres, capacitaciones, pero la parte presencial está enfocada a mujeres. Y te digo, no es que quiera ser feminista, pero muchas mujeres, por el hecho de ser un espacio exclusivo para mujeres, se siente como más en confianza de ir, de platicar, ya sabes, tienen hijos, trabajan en su casa y como lo que vamos a hacer más vivencial y por eso lo estamos abriendo ahorita exclusivamente para mujeres. Y esta es como mi
Ah,
nueva
muy chido.
etapa, mi nueva empresa.
Ah, pues le voy a pasar el dato a una mujer emprendedora y muy, muy trabajadora que conozco.
Me parece perfecto. No, está padrísimo. El proyecto está increíble. Estoy enamorada del proyecto. Y también como que me pasa que constantemente me quiero estar renovando y no me gusta estancarme. Entonces, pues ya ahí ahorita te digo, el tema de los talleres para fotógrafos fue un gran negocio, estoy súper agradecida. Mis mejores amigos salieron de ahí, la gente que más quiero, los conocí a través de talleres, pero creo que es momento de pues, dar un pasito adelante y ya no estar como enfrascada en esta oferta gigante que hay en el mercado educativa. Y empezar a hacer cosas diferentes. Y me di cuenta que no existía como esto. Lo que existía de internet, de emprendedores, era como muy caro y muy avanzado. Entonces, pues la gente como nosotros, a lo mejor le tocabas temas de SEO, de Google, cosas complicadas, decía, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Si yo apenas puse a usar mi Facebook y yo ahí anuncio. Entonces, es como un intermedio entre lo avanzado que conocí en la maestría y un poquito más elevado de, pues, un día a día en Facebook, para poder capacitar a la gente y darle como mejores herramientas. Entonces, pues no hay como tal, como lo estamos organizando en México, no tardará y habrá otras empresas con
Claro, porque eso es
mujeres.
lo bonito de nuestro país, que somos muy creativos, entonces de volada nos aventamos, ¿no? Y pues llega mucha gente, o sea, está padre, a mí se me hace padre, o sea, se me hace muy padre que a poquitos años, que fue, no sé, tenemos 9 años de que empezamos a hacer talleres como Web Rockers y ahorita sobra la oferta educativa para fotógrafos. Y todo lo que esto ha hecho es que la calidad de la fotografía en México es impresionantemente mejor de lo que era hace 9 años. Hace 9 años la fotografía en México de sociales, ¿no? Hablamos de sociales.
Éramos
Era.
como la peor cadena, o sea, el peor eslabón de la cadena alimenticia.
No,
Éramos los fotógrafos
sí,
sociales.
y la foto de sociales a nivel mundial en el 2008 en México, nadie volteaba a ver a México. O sea, Si tú empiezas a rascarle y a preguntarle a la gente que tiene un poquito más de tiempo en esto, nadie se imaginaba que en México se hicieran cosas padres. Y los que hacían cosas padres, pues estaban todos aislados, ¿no? Y no se conocían. Y a partir de esto, que yo creo que hay gente que tiene 6 meses haciendo foto y ya está dando talleres, de alguna manera eso hace que esa persona que tiene tan poquito tiempo haciendo foto, pero se atreve a dar un taller, que lo dará básico o lo dará, pues de acuerdo a su capacidad, hace que piense mejor las cosas. Porque cuando das un taller y cuando compartes lo que sabes, yo creo que yo aprendí foto cuando empecé a dar, y mira, yo di clases en la universidad de foto y todavía no era buen fotógrafo. Lo que pasa es que era muy difícil.
Es un tema como que se puede armar un debate bastante grande. Yo no tengo bronca que la gente dé talleres. O sea, a mí me pasa, me ha tocado que van a mi curso, o sea, de veras, y veo el temario y están dando el mismo taller y
Claro.
me mandan así el video y así. O sea, no pasa nada. O sea, creo que exista esta gran oferta educativa en México hoy hace que crezcamos todos. Luego hay talleristas que no manches, es que ya hay 20 mil talleres. Bueno, pero al final también hay 20 mil fotógrafos y cada quien tiene derecho a dar si se siente con la capacidad de poder compartir y enseñar. Creo que se vale. Lo que creo que no se vale, que es lo que está pasando hoy, que es lo que a mí en la parte educativa me preocupa, es que no es que exista una gran oferta, es que cada vez hay más fotógrafos y cada vez veo menos fotógrafos. O sea, ¿a qué me refiero? Que de repente sale un taller y antes era muy evidente, pues tú vamos a pasar al taller de Fer Juaristi, la gente tomaba el taller de Fer Juaristi y veías 10 copias de Fer Juaristi. Y
Claro.
cada vez siento, porque estoy metida en esto y llevo años en el tema de los talleres, que los talleres están más enfocando en decirte, existen colores primarios, amarillo, azul y rojo. Y así, pero no, cada vez veo menos como esta parte de, bueno, pero ¿qué pasa si combinas el amarillo con el rojo? Pues creas el naranja, como cada vez veo menos espacios que fortalezcan la voz del fotógrafo. Y para mí
Claro.
la foto es como una extensión de lo que somos y pensamos. Entonces empiezo a ver como muchas maquinitas y muchas réplicas donde, ahora, por ejemplo, ahora con, seguramente llamarán a poner un friend de un chorro de gente por lo que voy a decir, pero de repente ves, por ejemplo, fotos de recién nacidos, que es lo que está ahorita boom, y ya no sabes ni quién la tomó porque todas las fotos son igualitas. Entonces, lo que me preocupa en esta oferta educativa es que cada vez veo menos, pues suena un poco redundante, menos oferta de crecer realmente, como explotar la parte personal y la parte de foto. No sé si me estoy explicando. Por decirte, yo tomé un taller un poco polémico, unos aman, unos lo odian, total, yo lo tomé. Y me decían, oye, tienes que
Uno que sus
tomar.
siglas son FW.
No, no voy a decir cuál es. No, no voy a decir cuál es. Digo, yo estoy muy agradecida con su taller porque hay un antes y después en ese sentido. O sea, me dijeron, Pamela, tienes que tomar con el 35 milímetros, tienes que tomar horizontal, no puedes bajar tu diafragma de 5.6, taca, todo así. Entonces, pues ese fue el taller. Cuando terminó el taller, ya sabes, se presenta el trabajo de todos y el slide. O sea, yo veía y decía, es que yo lo que veo reflejado es. Pues es a mi mentor, ni siquiera es mi estilo, o sea, no es Pamela la fotógrafa, soy la alumna de esta persona porque lo que estoy viendo en mis fotos finales no soy yo. Y eso es lo que me preocupa, que se ha perdido como esta conciencia de explotar lo mejor que tiene cada quien para sacar esa parte creativa y ser una mejor versión de nosotros mismos.
Pero tú
Entiendo,
crees,
dime.
perdón, perdóname, es que tú crees que esa es labor y esa es responsabilidad del maestro.
Que tiene que ver, sí,
¿Sí?
por la forma en que se dan los talleres.
Es que
O
yo te
sea.
lo pregunto porque en la historia del arte siempre se ha dado esto, lo que pasa es que no había redes sociales y no nos enterábamos, pero pues Rembrandt tenía su estudio, tenía sus asistentes, que eran como los que asistían a su taller, por así decirlo, y había 1000 Rembrandtcitos que nadie recuerda en la historia, porque pues ahora sí que el que no hace innovación y el que no marca su territorio, pues el tiempo siempre limpia, es el mejor curador de todo, ¿no? No nomás del arte. Pero el artista que era inquieto, pues asistía a Rembrandt, le aprendía a Rembrandt y luego en su estudio no se conformaba con lo que Rembrandt le había enseñado y le daba vueltas y trascendía.
Eso estoy totalmente de acuerdo, pero ahí es donde creo que tiene que ver la forma de educar o de enseñar de Rembrandt. O sea, lo que voy
Es
es,
que
o sea,
Rembrandt ni
yo,
enseñaba, él nomás los
bueno, o
usaba.
sea, o los explotaba, los ponía a hacer sus
Exacto,
obras, lo
sí,
que quieras,
exacto.
pero sí eso es lo que yo siento que cada vez veo menos, es como, o sea, hay que potencializar, o sea, ser maestro es una gran responsabilidad y eso es, o sea, no pasa nada que haya 80 talleristas, haya 1000, o sea, no, pero el maestro o el tallerista tiene que tomar conciencia de que es su responsabilidad poder no solo enseñar, sino potencializar quién es tu alumno. Y eso es lo que cada vez veo menos.
Es que a mí
¿Sí me
se me
estoy
hace que esa
explicando?
es chamba del alumno. Es como
No.
la selección natural. El que no tiene esa visión y el que no tiene esa autocrítica, pues no va a trascender.
Pero, por
Porque
ejemplo, es en tu carrera. O sea, ¿quién trascendió? ¿El maestro que te enseñó a ser, pues a lo mejor, mejor persona, que aprendiste más, que te impulsó a ser una mejor versión de DJ? Ese es lo que yo creo con respecto a lo que está pasando hoy, que me preocupa con respecto a los talleres de México. O sea, a ver, yo he tomado miles de talleres y soy una amante de estudiar y podría tomar talleres diarios. Y claro que no va a ser culpa 100% quién soy gracias a mis maestros,
Ah,
pero
claro.
sí creo que hay una influencia que influyen muchísimo en cómo me voy formando como artista, como mujer, como emprendedora o como creadora. Y eso es lo que siento que no se está tomando en cuenta. No, no estoy generalizando, no puedo decirte
Claro.
todos los talleres, pero te puedo decir que mucho de lo que he visto, mucha de la oferta es se hace A, se hace B y se hace C.
Sí,
Y
una
D está
fórmula, ¿no?
mal. Y D está mal. Entonces, pues no te está enseñando a pensar. Es como un niño chiquito, vas y le dices la manzana en kinder se tiene que pintar roja y no te puede salir la rayita. Pues
Claro.
sí, pero ¿quién es un Picasso o quién es un Matisse o incluso un Rembrandt que de repente rompieron los esquemas
Exacto.
de la educación que había? Y sí
Porque eran
existe,
rebeldes, ¿no?
claro, y
No
sí
porque un
existe.
maestro les enseñó a ser rebeldes, sino porque ellos eran rebeldes.
No, y siempre va a existir el alumno que se va a destacar y que va a tener voz propia, pero se está perdiendo y no es una, o sea, no, no es tema de los alumnos. Creo que el problema es que se está perdiendo esa responsabilidad de la parte educativa, de directamente los maestros poder explotar y dejar como esa semillita o esa chispita donde tu alumno sea, pues, una mejor versión de sí mismo. Eso es lo que creo, eso es lo que ahorita, por ejemplo, en el nuevo proyecto es como, pues dar las herramientas para que la emprendedora pueda tomar lo que le funcione y poder crear una mejor versión de sí misma. Es como si tú das flashes, pues tú puedes explicar iluminación perfecto, cuál es tu visión de iluminación, como los flashes y qué haces, pero tú no le puedes decir a la gente, oye, la única manera de colocar el flash es a 45 grados y hacer.
Claro.
No, porque ¿qué pasa si lo pones un 60 o lo pones un back o es un contraluz? O sea, hay como muchísimas cosas y pues no sé, eso es lo que estoy viendo ahorita, que obviamente todos los fotógrafos pasamos por esta búsqueda creativa y de repente somos una copia de la gente que admiramos. Es parte de encontrar, ver qué te gusta, irte, pero cada vez veo menos fotógrafos, veo miles de fotógrafos talentosos, pero cada vez veo menos fotógrafos que destaquen por ser únicos y por tener una voz propia. No sé, México se caracteriza por tener un talento así impresionante de fotógrafos y todos lo sabemos, son reconocidos en todo el mundo y me encantaría que. Y son fotógrafos ya muy posicionados. Me encantaría ver las nuevas generaciones que se destaquen, no por ser la mejor copia de, sino por ser unos chingones en lo que son. O sea, a mí me hubiera encantado que, por ejemplo, este taller, me decían, te digo, solo puedes tomar fotos horizontales, pero pues yo hago mucho editorial y editorial es vertical. O sea, lo mucho tienes en un artículo completo, tienes dos spreads, la apertura y si te va bien, tienes otro.
Sí.
Pero todo es vertical.
No,
Entonces,
yo me daba de topes ahí porque yo estudié cine y yo soy fotógrafo por cine, soy cinefotógrafo
y eres
de educación,
horizontal.
soy horizontal, para mí es dificilísimo hacer un portrait y cuando trabajo con revistas es como que mi cerebro se va dormidito, o sea, va enclochadón, pero pues hay que aprenderle, ¿no?
Hay que aprenderle y hay que aprender a usar bien el horizontal, el vertical, el 35, el 85, todo, para que cada quien vaya viendo pues qué le acomoda y qué lo representa, pues ahora sí que más que esa voz que tenemos dentro, creo yo. no sé.
Sí, a mí me parece que ese, a lo mejor porque yo ya estoy más betarrón, mi Pamela, pero yo creo que esa es responsabilidad de uno mismo. O sea, no sé, cuando yo voy a un taller, un curso, ¿no? De marca digital, pues voy a ir a aprender, pero siempre cuestionando de que esta es la opinión de este chango, ¿no? Que me está dando su conocimiento. Y bueno, como decía Gervant en algún taller, que a mí el estilo de Gervant me gustó cuando iba iniciando, pero ahorita de él me queda muy poco. Pero él decía, oye, yo te voy a enseñar a hacer como yo hago las fotos, como a mí me funcionan, como a mí me gustan las fotos. Pero cuando yo trabajaba para el Reiki o no sé para quién trabajaba, para la realeza ahí de su pueblo natal, tenía que hacer las fotos de una manera muy particular. Que no era la manera que a él le apasionaba hacer la foto como más sensualona, ¿no? De su época, pues ahorita las ves y dices, está súper mocha, pero en su época es un fotógrafo ya bastante
¿Pero
cateado.
cuántos años tienes tú, DJ?
Yo tengo
O
40
sea,
y
¿cuántos años
30 y
tienes en la
11,
foto?
30 y 11 años y tomo fotos para algo en serio, o sea, para una revista, desde que tengo 14 años. Entonces, ¿cuántos años tengo en la foto? ¿Quién sabe? Sácale la
Chingo.
cuenta. Un montón.
Creo que el hecho de que lleves mucho tiempo en esto te da una madurez intelectual como para decir, oye, esto sí, esto no, con esto me quedo, pero estamos de acuerdo que el boom de fotógrafos no es lo mismo ahorita. Ahorita hay
No.
muchos más fotógrafos y hay también muchos más talleres.
Pero yo sí veo mucho talento. No veo innovación, pero sí veo
No,
mucho
pero yo,
talento.
no estoy diciendo que no haya talento, al contrario. O sea, creo que México se caracteriza por haber mucho talento, pero independientemente si hay innovación o no en algunos, el tema educativo lo siento rezagado. O sea, sobre todo en esta gente que está empezando.
Yo lo siento rezagado también en ese sentido en Estados Unidos, pero yo suponía que era cuando yo iba empezando y ahora sí que le ahorraba buen dinero, o sea, el taller de Anna Kupperberg me costó $1,600 más mis vuelos de avión, más mi hospedaje, más mi alimentación y tardé yo un buen rato, ya teniendo éxito, tardé muy buen rato en poder ir a ese taller. Ahorita lo que te enseña Anna Kupperberg lo enseñan muchísimos por $3,000, ¿no? Entonces yo sí creo que no es lo mismo aprenderlo de Anna Kupperberg, no es lo mismo, porque la ves trabajar y ves su colmillo en acción. Que si le pagas $3,000 a alguien que te va a enseñar lo mismo que la misma filosofía, no lo mismo, pero la misma filosofía. Y tu percepción de lo que viste, de cómo ves cómo un artista se desenvuelve, pues va a ser diferente de ver a alguien que aprendió y vio una oportunidad de negocio y replicó, que alguien que desarrolló su técnica. Creo que estudiar tanto hace un poquito de daño, porque no tienes tiempo. Si vas al taller y taller y taller y taller, te hace un poco de daño porque no tienes tiempo de que toda esa información
Procesarla.
cuaje y la
Ay,
experimentes,
no
¿no?
estoy de acuerdo.
¿No?
Bueno, sigue, sigue, sigue. No, no, sigue.
Qué padre no estar de acuerdo, me
No, te voy a
gusta.
decir por qué. Bueno, ¿sabes qué me está pasando, DJ? Que entiendo, o sea, si vas y te metes al curso de andar en bicicleta y andar en bicicleta y el siguiente es bicicleta y bicicleta, pues sí creo que te puedes estancar y a lo mejor no dejas como este lapso para que tu cerebro procese que ya puedes andar en bicicleta solo.
Y al principio
Pero el...
aprendes mucho, al principio es mucha
Sí, sí, sí,
información
sí.
nueva y sales muy emocionado y tu trabajo, tu técnica de bicicleta va a mejorar mucho, pero ya cuando vayas teniendo tú tu experiencia, vas a ir a un curso y vas a sentir que es pan con lo mismo. Porque tú ya tienes mucho conocimiento sobre el ciclismo.
Si te metes al mismo curso, pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, sobre todo ahorita, es que cada vez que sé más, me doy cuenta que sé menos. Y cada vez que estudio más internet y me clavo más en esto, digo, no manches, hay un mar afuera de
Exacto.
cosas que no entiendo. Y hay una frase que siempre decía Sonny, que está asquerosa, pero de veras me encanta. O sea, de veras creo que es muy
Ahora no la
buena.
dices.
No, que lo que comes es lo que sacas.
Sí,
O sea,
claro.
entre más te nutras y entre más nutras a tu cuerpo de cosas buenas, pues tu producto, o sea, lo que saques va a ser mucho mejor. Y a mí el tema ahorita para mí, por ejemplo, entre más estudio, pues creo que soy una mejor versión de artista. Y entonces, ¿qué hago? Como que intento campechanearle, por decirte, me metí a la UNAM, al Diplomado de Arte Contemporáneo, entender qué
Exacto.
pasaba en el arte en México. Y ahorita me metí a un curso de bordado sobre papel de foto. Entonces me
Qué
abrió
chido.
así un mundo de artistas increíbles, así que me volaron la cabeza, que no sabía que, o sea, yo siendo fotógrafa, no sabía que existían estos fotógrafos, no tenía ni idea lo que se hacía en Chile en bordado de foto. Y entonces de repente, entonces tengo la parte de arte contemporáneo, tomo cursos de fotografía, tomo cursos de internet, curso de bordado, me metí a un curso de tipografía. Entonces, seguir estudiando está haciendo que yo nutra más mi parte creativa, que al final no me voy a poner a hacer caligrafía en mis fotos, pero esto
O a lo
ejercita mi
mejor sí.
cerebro, o a lo mejor sí, no sabemos, pero siento que el cerebro hay que estarlo ejercitando
Totalmente de
constantemente.
acuerdo. Pero eres tú, ¿te fijas? Eres tú la que estás haciendo eso. Que los demás fotógrafos se conformen con contratar a un fotógrafo que tiene 6 meses para tomar un curso que es de sentido común que ese curso te lo está dando porque lo tomó hace 4 meses y te está replicando. Nadie genera conocimiento de ningún tema en 6 meses, o en un año, o en 2 años de ser fotógrafo. Y no, o sea, si yo tomo el curso de un fotógrafo y no veo su biografía, y no veo su historia, y no veo cuáles han sido sus éxitos y sus fracasos, que ahora me interesan más los fracasos de la gente que los éxitos, si no me tomo esos 10 minutos de estoquear a alguien ahora que es tan sencillo para decidir si invierto en su educación o no, es totalmente mi responsabilidad.
100% de acuerdo. Es como hay fotógrafos que pelean, que es así como los temas que más me hacen enojar. Es que no manches, hay fotógrafos que cobran 1,000 pesos la boda y que digo, espérate, o sea, cada quien
Siempre
tiene
los
el
ha habido, ¿eh?
derecho. Yo sé, cada quien tiene el derecho a cobrar lo que quiera. Si el cliente decide contratar eso,
Exacto.
pues, como dices, si compras cacahuates vas a tener changos. O sea, si pagas cacahuates, pues vas a tener changos. Entonces, pues cada quien, si alguien decide invertirle a un taller y pagar 500 pesos, cuando, como dices, el maestro lleva 6 meses que aprendió y lo quiere dar, pues es tu responsabilidad.
Y vas
Pero
a
yo lo que
aprender
te...
algo, ¿eh?
Sí, seguramente, cada quien, ¿eh? Ahí, para eso hay para todos. Yo no
Así
tengo ningún
como
problema que
el que va a
existan muchos
pagar 1,000
talleres.
pesos por una boda, pues va a tener fotos, ¿no? O sea.
Claro, pero con respecto a que lo que decías de no meterte tanto a talleres, yo te digo, pienso al revés. O sea, pienso que hay que estar ejercitando constantemente el cerebro y no nada más talleres, sino leyendo, ahí, oyendo podcasts,
Sí.
viendo videos y no solo de fotos. O sea, a mí me parece increíble que, por ejemplo, existan fotógrafos de boda que solo han visto a fotógrafos que
De
hacen boda
boda.
en su país y de
Sí.
boda. Cuando tienes que ver teatro para entender la iluminación, cuando puedes ver arte, cuando puedes ver fotógrafos en Ucrania o puedes ver otro tipo de cosas para que te nutran y saques una mejor versión de lo que son tus fotos. Y a eso me refiero. Llegamos al punto donde arrancamos en, por esta carencia educativa, creo que se están creando cada vez más fotógrafos sin ser fotógrafos. Son
Sin
grandes
contenido,
copias,
sin contenido.
totalmente vacíos. Y eso es lo preocupante, habiendo tanto talento. Para mí es lo preocupante de lo que veo en redes sociales y lo que veo en los grupos que estoy de fotografía, que no te estoy diciendo que no exista. No, claro que existe talento y claro que existe gente con contenido, lo que quieras, pero cada vez veo menos que se esfuerzan o invierten en poder crecer como artistas. Porque una
Exacto.
cosa es que seas un proveedor de un servicio, ¿no?
Es
Pues sí, o sea, al final te pagan. Y por ley en México, gracias a nuestra Ley Federal de Derechos de Autor, te pagan. No eres un artista, eres un proveedor de un servicio. Me pagan pues una boda y estoy dando un servicio de fotografía. That's it. Pero ¿dónde está la parte artística? Creo que si decidimos vivir de la foto y ser fotógrafos y sentimos maripositas en la panza, pues es que también somos artistas. Y esa es la parte que no podemos dejar descuidada en la parte educativa.
Pero yo sí creo que no todos son artistas. Como que
Ver.
se me hace. Ya te vas, nos vas a
No,
dejar.
no, 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 voy por tantita agua. Es que me pico, DJ, me pico con este tema.
Son buenas las pláticas con la Pamela, ya se pueden dar cuenta. Nos falta un Jagger para que se ponga todavía más sabroso aquí el ambiente, pero hoy lo
Oye,
vamos a
hace mucho
manejar en
no tomo Jagger.
PG-13.
Creo que me hace falta un Jagger. Me hace
Desde
falta.
un enero en San Cristóbal, ya no tomas. No, fue en San Miguel de Allende. A mí se me
San
cruzan las
Miguel Allende.
cabras machín.
Sí, fue un enero, ¿cómo olvidarlo? En San
Como
Miguel de
un pequeño
Allende.
enero muy accidentado,
Muy
¿verdad?
accidentado, pero soy súper, bueno, era muy fiestera, dejé de serlo un ratito y ahorita estoy como una parte más, saludable, entonces ahorita no estoy tomando por el momento.
Muy bien, yo también estoy tomando agua y café. Estoy en una etapa de detox de muchas cosas, entre ellas, y solo para aclarar el punto, lo que yo hice es empecé a consumir demasiada información. Estaba leyendo un libro por semana en modo de audiolibro y estaba escuchando, tengo como 10 podcasts que escucho al mismo tiempo. Estaba generando conocimiento, estaba generando contenido con estas entrevistas y con un programa que sale todos los viernes, que es una charlita con My Pumpkin, con mi esposa, Marcela Corral, que es la emprendedora que te digo que te voy
Muy
a
bien, ¿qué vas a
recomendar.
mandar?
Sí, y aparte dando talleres locales, clases locales y aparte yo haciendo mi negocio, ¿no? Intentando que mi negocio sobreviva con todo este rollo de redes sociales. Y llegó un punto en que la verdad me emboté, porque era tanto consumir cosas distintas que me emboté, le puse pausa a los libros, le puse pausa a los podcasts, le puse pausa también a yo dar clases, dejé de dar clases por un rato y me puse a estudiar arte. Yo tengo una maestría en arte, pero pues ya hace 6 años que que terminé la maestría. Entonces me metí a un curso de dibujo y ahorita estoy con la onda de que ahí estás tosiendo.
No, no sé quién es, como alguien atrás de mí.
Ese
Pero
es.
entonces sí sigues estudiando.
Sí, pero le cambié el rubro. Ahorita no te lo expliqué bien, pero le cambié el rubro. O sea,
Claro,
dejé
estoy de
de
acuerdo. Si
consumir
es lo
foto.
que yo te decía, si te metes diario siempre al curso de andar en bicicleta, pues te vas a hartar. O sea,
Sí.
tienes que irte nutriendo de otras cosas, pero no dejar de estudiar.
No puedo. Soy demasiado inquieto. No puedo.
No puedes que dejar de estudiar o
Ajá,
dejar
no,
de...
no puedo dejar de estudiar, no puedo dejar de hacer algo. O sea, yo nunca me voy a
Por eso nos
jubilar.
llevamos bien, DJ.
Sí, por latosos, necios, y porque discutimos con respeto, y a mí esas discusiones me encantan.
Pero no es discusiones. Imagínate que todos pensáramos igual. Qué flojera. No, no.
Pues como soy norteño y hablo así como muy apasionado, luego piensan que me enojo, pero no, si me vieran, vieran que estoy con la
Que eres
sonrisa de
como
oreja a oreja,
osito de peluche grandote.
disfrutando de estas pláticas. Yo pensé que se iba a armar otro punto de discusión que siempre tengo entre la buena Pamela, de si somos
¿Cuál?
artistas o somos fotógrafos, porque sé que es un tema que a ti te da mucha comezón.
Si somos artistas o somos fotógrafos, pues no,
¿Ya?
no.
¿Ya cambiaste tu opinión?
No, o sea, creo que hay artistas y creo que hay fotógrafos.
Sí.
Cada vez lo tengo más claro. Creo también que hay proveedores de servicio y hay artistas. Hay gente que de repente oigo en los talleres que doy de negocios y es que voy a empezar a hacer bodas porque es un gran negocio. Yo no, espérate, o sea, no, no, no va por ahí. O sea, hacer bodas es, aparte que es una gran responsabilidad, o sea, es una chinga en todos los sentidos, física, psicológicamente, el inviertes un chorro de tiempo. O sea, hay gente que no dimensiona lo que es hacer una boda y esa gente para mí es una, es un proveedor, o sea, que lo quiere hacer por lana y está bien. Si quieres, tienes colegiaturas que pagar y decides ser fotógrafo de boda, ¿quién soy yo para decirte que no va por ahí? Digo, cada quien hace las cosas, pero, o sea, como que cada vez tengo más claro y ahorita que ando con mis proyectos de arte, que es otro sueño que estoy ahí, dándole forma, pues sí, cada vez me queda más claro que hay fotógrafos, y hay artistas. Y entonces, pues bueno, es muy válido, cada quien. No quiero puros artistas, o qué chiste sería que todos fuéramos fotógrafos nada más, ¿no?
Exacto, y ahora hay artistas que también hacen foto.
Bueno, es que hay artistas que utilizan la cámara como una herramienta para desarrollar su arte, ¿no? Y hay fotógrafos que utilizan la cámara para vender, para pagar las colegiaturas. O sea, creo que existen, o sea, creo que cada vez tengo más claro que existen dos tipos de persona ahí y las dos están bien, ¿eh? No estoy diciendo que uno está bien y otra está mal. Nada más, pues cada quien, ¿no?
Hace poquito leí que se me cruzan un poquito los cables y capaz que estoy equivocado, pero como decía mi
A ver.
querido Chavo del Ocho, la idea es esa.
¿A cuál?
O era Chespirito, ¿verdad? El que decía la idea es esa. Ya ves que los tengo bien
No
cruzados.
sé.
Pero leí por ahí que Ansel Adams hacía
Ajá.
bodas.
Ah, mira, no sabía.
Por dinero, obviamente. Como
Pues, pero te digo, Si en nuestra época, cuando empezamos a hacer bodas, éramos el peor eslabón de la cadena alimenticia, imagínate en la época de Ansel Adams, haber sido, o sea, haber quemado los negativos. No
Sí,
sé, a lo
es
mejor
súper
era.
difícil, es súper difícil encontrar fotos de boda de él, pero no sé si era Ansel Adams o otro, pero estoy casi seguro que era Ansel Adams y también casi seguro que era Leonardo da Vinci o que era wedding planner, era organizador de eventos.
Leonardo, en serio, no sé si
Estoy
no me lo sé.
casi seguro que
Bueno,
era
pero
él.
alguien como Leonardo da Vinci, o sea, ¿qué era? O sea, era filósofo, matemático,
Ajá, era el
arquitecto,
hombre
artista,
bicentenario, ¿no?
era un artista,
Era una mujer
un artista.
mexicana, la neta. Leonardo da Vinci hacía de todo.
Era
Y,
un
y a,
todólogo.
o era como Buñuel, ¿no? Que le daban el dinero para hacer una película y regresaba el cambio. O sea, hay unos tipos muy interesantes
En la historia.
en la historia y algunos pasaron, gracias a Dios, por México, ¿no? Como Remedios Varo, que estuvo en la cárcel por matar a su ex esposo.
No me sé la historia de Rebe. Conozco su trabajo, pero no me sé la historia.
Su trabajo es delicioso y luego conoces su historia y le encuentras otra capa.
Eso pasa con el arte,
Ajá,
¿no?
sí,
Hay que
bien interesante.
rascarle un poquito más.
Yo dejo muchas cositas en mi fotografía de bodas, aunque sea foto, y me contratan como foto, y yo me comporto como un proveedor de servicio cuando me contratan para hacer una boda, pero sí, mi artista no lo puedo dejar en casa. Entonces de repente dejo capas de lectura y nunca nadie las había leído. Y hay un colega fotógrafo de bodas ahí en México que me invitó a dar un taller y estuvimos platicando y me sorprendió que este
Que él se
canijo
dio cuenta.
me las numeró todas. Me dijo, es que en esta foto me encanta este detalle. Y yo, ay, cañón. Me
Órale.
sentí desnudo por un ratito. Estuvo
Oye, pero
muy
ya se van
curada.
a traumar a lo mejor algunos que se están oyendo diciendo, no, pero yo soy artista y hago bodas.
No, está
No.
bien. Y mira, no hay como una organización que te dictamine como artista. O sea, pues es una actitud, ¿no? Y la actitud del artista, según Slavoj Žižek, que para mí es el filósofo contemporáneo a quien se le debe ahorita de escuchar lo que dice, su definición de artista es esa persona que se toma el papel de tirar una piedra para hacer un hueco en esa nebulosa, en esa pared de humo que proyecta la ficción. Y dejar ver a la sociedad lo que hay atrás de esa cortina de humo, ¿no? Entonces, pues todos podemos ser artistas, aunque seas
Todos los
contador.
artistas, lo único peligroso de eso es que, ya hablando más de la parte legal, que también, bueno, como sabes, me encanta, estoy muy metida toda la parte de derechos de autor. El problema que yo veo, y de hecho lo leí ayer en un grupo de una comunidad de fotógrafos, una chava súper indignada, porque es que no manches, o sea, mi cliente le puso texto encima de la foto, yo soy una artista, que yo no, espérate. O sea, la ley hoy en México te dice que si tú recibes un pago por hacer un trabajo, automáticamente te conviertes en un proveedor. Y las fotos, la parte de los derechos patrimoniales, ni siquiera son tuyos, son de tu cliente. Bueno, los derechos morales, esos son los que eres, por, ¿cómo se llaman? Los que los tienes por naturaleza, que eres el autor de la obra, pero cuando te pagan por hacer eso, la foto deja de ser tuya. Y el problema que yo veo también en esta nueva generación es, no, es que yo soy un artista, ¿y por qué? ¿Por qué le hicieron eso a mi foto? ¿O por qué la volvieron blanco y negro? No, no, espérate. ¿Quieres ser un artista? Entonces que no te paguen por hacerlas.
Yo hasta les
Entonces.
recomiendo aplicaciones del iPhone para que las editen.
No, o sea, pero está bien, es muy válido ser un artista en este mundo, en este medio fotográfico, pero entonces un artista no te pagan por hacer una foto. O
¿No
sea,
has
no te pagan
visto?
por hacerla embarazada ni hacer la boda. Ese es un proveedor de un servicio.
Pero un artista también, o sea, a cualquier artista le dicen, oye, quiero que me hagas un retrato o quiero que me hagas una pintura, y es el trabajo por encargo, y todos los artistas lo hacen.
Todo el trabajo por encargo es proveedor de servicio de un artista, y eso lo dice la ley.
En México, sí, yo la verdad no me enclocho si alguien agarra mi trabajo, mi foto, lo imprime en papel bond, lo recorta,
Y lo
lo
lleva
pinta
de
con
costo.
acuarelas, le saca 10 copias y lo reparte en el crucero más transitado de. Y es más, ni siquiera me importa si le ponen su logo encima. O sea, a mí, ahora sí como John Coltrane, ¿no? A mí me gusta más que vean mi trabajo a otra cosa. Eso es lo que me emociona. Le sigo poniendo mi firma Y es un debate que tengo y quiero saber qué piensas tú. Le sigo poniendo mi firma, que me gusta, ¿no? Me gusta el diseño de mi firma. Me lo hizo una artista, ilustradora. Pero lo sigo poniendo solo por el hecho de hacer mercadotecnia, de hacer branding, de que alguien lo
Totalmente
vea
de
y llegue
acuerdo. Muy bien,
conmigo.
DJ. Muy
Pero es
bien.
el único motivo por el que lo hago. O sea, yo sé que si alguien ve mi foto sin mi logo, no va a saber que es mía.
Es totalmente. Ese es como también acá hay muchos puristas y no solo nuevas generaciones, viejas, vieja escuela, que es como un sacrilegio poner tu firma. ¿Cómo le pones la firma y tu marca, famosa marca de agua? Y ya sabes, te crucifican por ponerla. Y yo pensando un poquito en la parte de marketing, el negocio, es la manera en que el cliente regrese a ti. O sea, si tú subes una foto a Facebook, se pierden los metadatos, no hay raíz para saber quién fue el autor de la fotografía, no hay
Exacto.
manera. Y si no existe una marca de agua, ¿cómo vas a regresar a contratar a ese fotógrafo? A mí me pasó, de hecho me pasó, yo trabajé en Expansión cuando me vine a México, me jaló Expansión y me acuerdo perfecto, bueno, los presupuestos del 2007 editorial, o sea, no te puedo explicar lo que era. Era así. Una locura. Yo llevaba la revista Quién y llevaba la revista de arquitectura y la de diseño y bueno, y como era la editora de foto, yo manejaba el presupuesto de foto. Y me acuerdo muchas veces haberme topado con fotos increíbles donde yo tenía el presupuesto para pagarlas y nunca supe quién fue el autor, porque no había manera de regresar al creador de la obra porque pues, no, decidieron no ponerle la marca de agua. O sea, la marca de agua no se pone para que no te la pirate. Porque que te quiera chingar tu foto, te la va a chingar.
Claro,
O
el
sea, eso
Photoshop en 2 minutos. Creo que
se
ya hay un
queda
plugin, ¿no? De que quitar, ya debe
en
haber un
tres
plugin.
segundos, la quitas, ¿no? Y me encanta que luego van y no, no, es que no quiero que me la piraten. Entonces ponen la marca de agua así en la cara de la novia, que es espantoso.
Sí, eso sí
No, no
es
es
un
un
insulto.
tema de marcar, es mi foto y nadie la usa. Creo que es un tema de poderle dar herramientas a tu futuro cliente para que regrese a ti. Y es un posicionamiento de marca. Entonces sí creo que
Que le va a
fotógrafos
ir.
pongan marcas de agua en
Tú
sus
la
fotos.
pones,
Yo
espero,
la
¿sí?
pongo, sí.
Pero también
Sí
es
la
una
pongo.
decisión personal. O sea.
Sí, es totalmente decisión, pero si yo la pongo, la subo a Facebook, obviamente a mis clientes se las entrego sin marca de agua, pero si yo la subo con marca de agua y la novia va y le hace un screenshot y la usa de perfil, pues todo es piramidal. O sea, al final todos sus contactos que no me conocen ven, ah, esta foto me gustó, pues ¿quién la hizo? Ah, la hizo Pamela, porque abajo dice que hice Pamela. Entonces van y los redirecciona a mi página. Entonces pues es estar como activamente vendiendo tu trabajo.
Sí, o sea, te cuento una anécdota bien rapidita, que yo ya estaba como minimizando mi marca de agua, al grado que le ponía DJ, así muy como sello de ganado, porque vengo de familias de rancheros, entonces yo hice mi sello de ganado de DJ y ese sello se lo ponía a la foto, pero eso no dice nada, o sea, tú pones DJ en Google y lo último que te va a salir es que soy yo, o sea, ni al caso. Pero también en los blogs de mis amigos firmaba como DJ. Entonces ahí sí estaba la liga a mi página, ¿no? Entonces hubo una novia que me escribió, por fin te encontré después de 6 meses de buscarte. O sea, estuve a punto de contratar a otro fotógrafo y ya en las últimas, porque no estaba 100% convencida, porque se había enamorado, ¿no? De una foto que yo había hecho, que había firmado con el DJ
DJ.
y ella no tenía manera o no se le había ocurrido preguntarle o no sé. Ella no se había. No sabía que yo era DJ, ¿no? O que yo había firmado esa foto. Entonces, en una página de otro fotógrafo que estaba a punto de contratar, se metió al último blog post y yo fui el primero que le comenté. Entonces, por eso se dio cuenta que decía ahí DJ y que le puse un comentario, ¿no? Y dijo, ay, pues está, o sea,
O sea,
está
le
como
quitaste el
link.
cliente al
Se lo
fotógrafo.
volé, pero es mi amigo y le he dado muchos. Le quité ese, pero le he dado muchos. Y le dio clic en DJ y entró y vio mi página en donde vio el logo y vio la foto que le había encantado porque por una foto me contrató, que eso también es algo muy curioso. Y ya, gracias a Dios, la chava se esperó 6 meses, pero ¿cuántas no han de haber dicho, ahí
No
está
se
el padre de
van a
la foto?
esperar.
Sí, nadie, o sea, no es común. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Déjate de tonterías, ponle David Josué, tampoco le vas a poner tu dirección y tu teléfono y tu mail y tu celular, pero pues ponle David Josué, cualquier persona que escriba David Josué en Google va a llegar a mi página. O sea.
Claro, sí, sí, a veces ponen logos. A mí me tocó ver un fotógrafo que era, o sea, su marca de agua era una novia con un velo y el velo tenía mariposas y flores. Entonces, pues sí, era tan grande que le competía visualmente a la foto. O sea,
Ajá.
tampoco hagan eso, pero si pones tú. De hecho, yo tengo logo, o sea, tengo una pieza geométrica que he estado como en este debate de, pues si la quito y nada más dejo mi nombre, pero esa ya me representa. Entonces ya la gente la ubica perfecto, está registrada como marca también.
Estás
Y
bien intensa,
curiosamente,
Pamela. Estás bien intensa, Pamela.
¿por qué venden? No, pues ya han dicho que venden fotos, o sea, ya me ha tocado ver cotizaciones de gente que dice que hace fotos conmigo. Después de eso, pues sí, registré mi marca. Todo lo que he hecho de negocios me ha salido a la mala. O sea, después de cosas malas me sale lo bueno.
Te voy a dar unos
Y
mantras para que repitas todos los días y limpias tu energía ahí o algo.
¿de qué? ¿Por qué? No, mi energía. No, mal plan,
Mira,
pero.
a mí no me ha pasado nunca nada y no sé si es porque no me entero o porque tengo suerte, pero
Pues yo no
prefiero
creo
no
que sea un
enterarme.
rollo ni de karma ni de mantra que pase. O sea, yo estoy, por ejemplo, el novio que tuve que me fregó mi negocio y que me dejó en bancarrota y pues, creo que gracias a él hoy estoy hablando contigo. O sea, si no hubiera sido por esta persona, no hubiera podido pues explotar mi parte creativa de empezar a organizar talleres y salir adelante. Entonces, para mí lo malo, en lugar de verlo como el malo, se convierte en experiencias y en enseñanzas de vida. Entonces, no. Gracias a que pasan estas cosas, pues soy quien soy también, ¿no?
Sí, totalmente. Es un maestro que tuviste en tu vida.
Es un gran maestro. Digo, no te puedo decir, ay, estoy muy agradecida y lo amo.
Deberías, deberías. Oye, a mí me
No, porque
contactaste
sigo
hace
en pleito
muchos
legal.
años. Sigue,
Sigo en
simple.
pleito, sí, llevamos
Ya,
6 años en un pleito legal.
déjalo pasar. No, no va a suceder nada bueno de ahí. No es
No,
cierto.
es
Tú
una larga historia.
eres guerrillera. Pero a mí me contactaste hace muchos años para hacer fotografías de stock. ¿Qué onda con
Sí,
eso?
ah, pues era esa empresa, de hecho.
Esa
Sí, era
empresa
esa empresa,
ya no va a
terminó.
existir.
No, para nada, terminó bastante mal, pero pues hizo que me saliera de expansión, tenía un gran puesto, estaba muy contenta, siguiendo como este sueño de ser emprendedora y algún día empresaria exitosa, creé esta empresa y pues salió muy mal la empresa como tal, la sociedad, todo, pero bueno, mi taller de negocios, de hecho, viene gracias a este fracaso laboral que fue Pigmentos. Y pues nada, no
Pigmentos, ya me
sé,
acordé.
Pigmentos, así se llamaba.
Está
Y
padre el
este, pues
nombre.
era un proyecto interesante, pero la verdad estaba súper verde. O sea, súper verde para crear un proyecto, una empresa de esa magnitud. No tenía ni idea cómo ser emprendedora. Y pues lo hice ahí el ahí te vas, y entre esas el ahí te vas, pues no había contratos. Por eso ya estoy tan metida en la parte legal y pues confías en la persona de al lado y pues nada, me fregaron.
Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Crear o Morir.
Okay.
Estoy tratando de acordarme quién es el autor, pero te lo voy a deber. Y ahí lo tengo, pero lo puse al revés, entonces no se ve el autor. Y es el que estoy leyendo ahorita, no despacito, porque te digo que le bajé dos rayitas a mi voracidad.
Gracias.
Y ahí dice algo muy interesante. Dice que el mayor problema que encuentra él en los países latinoamericanos contra los países de primer mundo, de por qué no nos hemos subido al tren del éxito y de salir adelante, porque ahorita los países que llevan la punta no son los países que tienen más riquezas naturales, son los países que generan ideas y generan contenido y generan nuevos negocios. Entonces a él se le hace muy interesante que los países que tienen riquezas naturales están en el pozo y los que no tienen nada están en la punta, ¿no? Del iceberg. Y dice que es una cuestión cultural porque en México o en los países latinoamericanos, el equivocarte, como dices tú, pues, tronaste tu negocio, fracasaste, ¿no? El negocio, eso está súper mal visto por uno mismo y por la sociedad. Y en los otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, poner el ejemplo de Steve Jobs, que él define su etapa más creativa justo cuando lo corrieron de la propia empresa que fundó. O sea, en uno de los éxitos más documentados de los últimos tiempos, porque salió en todas las portadas de las revistas más importantes, como el gran loser, ¿no? De la década, porque lo corrieron de su propia empresa y lo patearon y casi casi lo escupen. Y después genera Next, genera Pixar y genera todo este rollo que lo hace volverse a subir al barco y cambiar una vez más la tecnología en el mundo, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale, de dónde saca Pamela Barrón esta fuerza y esta este conocimiento o esta actitud de decir, oye, troné mi primer negocio, lo troné y lo troné aparte, súmale con una relación amorosa, ¿no? O sea, me rompieron el corazón y me rompieron la cartera al mismo tiempo y la misma persona. ¿De dónde saca Pamela esos pantalonzotes para volverse a levantar y no quedarse quieta? O sea, sacaste, ahorita me has contado como cinco negocios. ¿Cómo, de dónde sale eso? Y hasta aquí les voy a parar. Hacemos una pausa, los dejo picados para que regresen el otro miércoles. Espero que les haya caído bien, que hayan agarrado buenas ideas, que se den cuenta de lo chambeadora, imparable e incansable que es esta buena Pamela, que la sigan en sus redes sociales, que nos ayuden compartiendo este podcast, porque dentro de más gente lo escuche, pues más padre, ¿no? Más, dentro de más, más divertido, como dicen los gringos, ¿no? The more the merrier. Y les quiero agradecer de nuevo aquí a EOS Office en el Vía Corporativo de Tijuana, que me dejan hacer estas entrevistas, que me prestan una oficinita y su ancho de banda para que todo se escuche a la perfección. Bueno, eso digo yo. Les quiero agradecer a mis compadres de Estampa, que son una chulada, que están ahí en Guadalajara, que imprimen álbums y macro fotografía. Me refiero a fotografías muy grandotas. Y ahora andan imprimiendo fine art. Me dieron chance de promocionarlo y de decirles que vamos a rifar una. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una dinámica sencillita? Lo que les voy a pedir es que le den like a la página de Rizomático de Facebook. Se meten y buscan Rizomático Podcast en Facebook. Le den like a esa página. Le den like a la cuenta de Instagram de Podcast Rizomático. Suban una foto de este podcast, que es la fotito de Pamela con el logo de Rizomático, en Instagram o compartan en Facebook el post de esta entrevista. Y pongan qué sacaron de esta entrevista. O sea, qué les gustó, qué centavito les cayó, qué 20 les cayó. Y pongan el hashtag FineArt y pongan el hashtag Stampa y pongan el hashtag Rizomático. Con esos tres hashtags yo voy a encontrar a todos los que compartieron este post en Instagram o en Facebook, en la página de Facebook, y que lo compartan para sus amigos. Y to de todos los que entren voy a hacer un listado. Lo voy a postear la lista en la página y con una paginita que se llama Randomize o algo así, voy a sacar un número y el que lo gane ya lo pongo en contacto con los de Estampa que les van a regalar una impresión Fine Art de 16 por 24 pulgadas. Es una muy, muy buena impresión. Y ya si viven en Guadalajara, pues ahí pueden ir y ponerse de acuerdo. Si no viven en Guadalajara, lo único que correría por su cuenta es el envío, los gastos de envío, pero la impresión es totalmente gratis. Es una chulada. Pues Héctor Salazar en postproducción y David Josué se despiden de esta transmisión. Un abrazote y nos vemos la siguiente semana con la segunda parte.